Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Por grabar en Windows, mi voz se escucha horrible, pero la de mis compañeros se oye muy bien. Disfruten este número uno del Fruitcast en corto. Bye.
Y con esa bonita música de fondo damos inicio al Fruitcast en corto número uno de... Muchachos, pues sí, voy a decir que oye, ¿qué pasa? ¿Por qué en el Fruitcast estamos oyendo esa musiquita? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son esas voces? Pues sí, en el Fruitcast estrenamos esta, no sección, sino esta parte del programa hablada exclusivamente de cine. ¿Por qué? Porque nos gusta. ¿Por qué? Porque en el Fruitcast hablamos de todo. El Fruitcast sigue con su numeración actual. Este es el número uno de un programa de cine que vamos a tener aquí periódicamente, esperemos. Y cada que empecemos a grabar esto, le vamos a dar su propia numeración, ¿vale? Entonces este es el número uno y presentamos el equipo. Primero las damas. Hola, Almita.
Hola, chicos, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
Por aquí, Alma. ¿Cómo? Por aquí, Alma. Hola a todos.
¿Sí? ¿Nos escuchan? Bueno, Elmita, que la recordarán de algún podcast que también era de cine anterior a esto, ¿verdad? Que se llamaba Bloqueados. Así que bienvenida, Elmita. Y la queridísima Loops, sí, que ya conocen aquí en el Fruitcast. Hola, Loops.
Sí, yo me llamo Loops. Y estoy emocionada. Los quiero. Gracias.
Loops, sí.
Y el buen Paco. Los chicos, le toca a los chicos.
¿Qué onda, mi Paco?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar de regreso, otra vez estar aquí, disfrutando del gozo, del placer de convivir con los cuates, de grabar podcast y de hablar de lo que nos gusta, que es el cine.
Así es. Desde hace tres temporadas que no te oímos, hombre.
Ay, sí. Ya casi. Ya casi va paño y medio.
Así es. Aquí el Carla ya se aburrió de escucharlo, así que ya no me presento, pero
bueno. Bueno, es el señor verde, por quien todavía tuviera alguna duda, el buen Jazz Green.
Así es. Pues muy bien, pues a lo que nos truje. ¿Qué han visto de pelis?
Cri-cri.
Pues yo debo... Gracias, chicos. Yo empiezo, como fui la primera que me presenté, empiezo. Pues yo debo de confesar que he estado bastante, bastante alejada del cine, pero dentro de lo poco que he visto, bueno, más reciente, hay una película que me llamó mucho la atención. No es que me haya gustado tanto, pero me llamó mucho la atención y a lo mejor tuvo que ver por el contexto en lo que yo estaba viviendo en estos momentos. Se llama Un pedacito de cielo en español. A Little Bit of Heaven en inglés. Y no sé si alguien de ustedes ya las vio, chicos, esa peli. Me imagino.
Es la que no sé, tiene a Gael García en el elenco.
¿Perdón?
¿Es la que tiene a Gael García en el elenco?
Ah, dale.
Sí, no la he visto.
con Kate Hudson, ¿no?
Sí, no, por ella vi esa película.
Lo vi en los autobuses de la ciudad.
Oye, ¿y qué tal está? Cuéntanos.
Pues está divertida, no es así como, uy, va a entrar entre mis favoritas, ¿verdad? Pero está entretenida, bastante palomera, como diríamos nosotros. Y tiene una historia muy, muy padre. Es de una chava que tiene cáncer. Y entre, bueno, la trama de la película es, se basa en todo eso, en lo que ella va viviendo y el miedo que tiene a morir y el miedo que tiene a enamorarse. Y está bastante, tiene esos toques que a mí me gustan en las películas, que es un poco de humor, que para que no se te haga aburrida, porque como es drama, más o menos drama cómico, yo creo, o algo así, no sé cómo definirlo realmente. Pero está entretenida, bastante entretenida, y yo creo que es de lo más reciente que he visto, que yo me imagino que ya tiene bastantito tiempo, porque fue más o menos como en diciembre que se estrenó esa película, en últimos de diciembre por ahí, así es que ya se imaginarán cuánto tiempo tiene que no voy al cine.
Está padre. ¿Y cuántos tomates le pone?
Tomates, piñas y entre todo, pues más o menos como un 7, yo creo.
¿7 de 5?
Bueno, dije para... ¿Mandé?
¿7 de 5? Muy, muy bueno.
Oh, perdón, le doy un 3.5. Bueno, 3.
3.5. Sí. Pues tu padre está muy bien, es buena calificación, muy buena calificación. Sí, sí, está bien. Sí, yo la vi, pues igual que tú, o sea, la vi así anunciada en la calle, ¿sí? Pero no me llamó la atención, sí, como para pagarle. Aunque he de confesar que a mí las chick flicks sí me gustan.
Sí, a mí también me gustan.
Me entretengo mucho.
Ya, ese es tu secreto a voces, ya, ni deberías decirlo. No, todo pues el mundo lo sabe.
Lo que pasa es que a veces hay películas en las que te tienes que relajar, o sea, es lo que quieres, ¿no? Tumbarte en la cama, ver algo, en el sillón, y para eso las aprovecho, justo para verlas en casa, no en el cine. Ahí, por ejemplo, no, ahí sí siento que gastar esa lana no es bueno. La última que vi de ese tipo fue precisamente con Lupsi, ¿sí?, en el cine, que fue la de Amor a Distancia, una cosa así se llamaba. Horrible. Sí. Horrible. Eso sí, no.
Déjalo, no estuvo tan mal.
Estuvo chafa.
¿Salieron con mal sabor de boca?
No vamos a ir de locos nada más, viendo a ver qué oía.
De esas veces que casi entras para ver, o mejor dicho, que vas al cine a ver qué te encuentras, ¿no?
Suele pasar, sí. Supongo que fue uno de esos días.
Pero bueno, estuvo bien, estuvo bien. ¿Tú, Lupsi, qué has visto?
Pues esta semana he visto más películas, pues ya pasabas, digámoslo así. Entonces vi, no sé, Medianoche en París, que es muy muy buena, fotografía increíble.
Es la que...
Y Woody Allen, pues es la onda, ¿no? También vi la película de Demián Bichir, A Better Life, la cual me parece un punto interesante para discutir en alguna ocasión, por todo lo que ha sucedido alrededor de ella, pero creo que vale muchísimo la pena que la vean. Igual y muchos se identifican con ella en cuanto a la problemática y el luchar como una vida mejor para tus hijos y estas cosas, ¿no? Me pareció muy buena, actuaciones regulares, buenas, y en el cine una nueva, fue American Reunion. Lo curioso es que yo no he visto ninguna de las otras, entonces no entendía muchos de los chistes, pero creo que vale la pena. Esta dominguera también.
Sí, la vi, y sí, dominguera es la palabra. Sí, te ríes, está curiosilla.
A veces no me gusta mucho el humor que manejan este tipo de películas, pero bueno, sí te ríes y dices, ay, bueno, está bien, lo acepto, escucharé guarradas.
Es que a veces, eso lo hemos platicado, necesitas ver mal cine para apreciar el buen cine. Y también es bueno porque te distraes, o sea, también depende mucho el humor que traigas. Si tienes la oportunidad de ver de todo, piénsela, porque es padre. Esa es parte del cine.
¿A poco no les encanta, chicos, que cuando van saliendo de ver del cine y de ver alguna película que a ustedes no les encantó o al contrario les encantó tanto, y todos los comentarios que se oyen en los pasillos y así de, no, a mí me encantó, y ya tú sales así como que, ay, a mí no me gustó, y otros, ay, a mí me gustó tanto, y así otros casi llorando y todo? A mí me encanta escuchar todos los comentarios desde el número 10 hasta el número 1 y así en una sola película. Eso me fascina.
Oye, pero es como raro, ¿no? Porque a veces tú ves algo y es como magnífico. Y entonces llega alguien y te dice, no, güey, está horrible. ¿No? Entonces no entiendes a veces cómo es que puede suceder.
Exacto, y ahí cae lo que dice George, no sé, el gusto se rompe en géneros y para todo hay de cine y te tienes que dar la oportunidad de ver de todo para saber y apreciar lo que realmente vale la pena.
Aunque sí, yo he visto cine y como demasiado malo, que de verdad me arrepiento de haber gastado 2 horas para pues mejor cine no tan malo, por favor.
Eso sí, eso sí, así de malas.
Recientemente películas. Hubo una película que juro no me acuerdo cómo se llama, la en el cine, hace como 2 semanas. Pero salió Michael Douglas, Antonio Banderas, pero fue una película tan horrible, horrible, que no, nunca la vean. No sé cómo se llama, algo de un agente. No tengo idea. La protagonista, pues nada más se la pasa golpeando hombres por todos lados y matando y haciendo, pero realmente no hay una trama y no hay nada interesante en ella, a pesar de que esté Michael Douglas y a pesar de que esté Antonio Banderas en el cast. Uh-huh. Entonces, de verdad, hay que saber también.
Sí,
cuando de verdad desperdiciaste tu tiempo viendo una película.
Ahí yo creo que podría incluir a casi todas las de terror, fíjate. Por lo menos las que he visto, disque terror.
Coincido.
Malísimas. A excepción de Poltergeist, que esa me la compré hace poquito porque la vi en descuento. Y está padre, está padre el Blu-ray. Pero era distinta, ¿no? O sea, eran películas que tú te acuerdas, ¿no? De que hay poquitas, o sea, puedes hablar de La Profecía, ¿no? O sea, de Omen esta, de Poltergeist, qué sé yo. Hay clásicos también en el mundo de cine de miedo, o de terror, de ese género, pero en general lo último, por lo menos yo creo que 10 años para acá, ninguna película, o sea, las que he visto han sido asquerosas. O sea, me acuerdo una era la reunión del diablo, no sé qué. Una cosa que estaban en el elevador, varios cuates. ¡Qué espanto de película! Igual esa, la de Actividad Paranormal 2, creo que esa es la peor película que he visto en el mundo.
Coincido contigo, yo también es la peor que he visto.
Pero así horrible. Y yo me acuerdo en Twitter que todo el mundo, ¡ay, qué padre! ¡Qué eso! ¡Me gusta!
Ya sé.
No, es un género que no. O sea, no me gusta porque son muy malas películas, no porque me dé miedo, sino que están muy malas. El chiste es que te dé miedo, ¿no? Digo, esa es la idea. En una comedia vas y ríete, en un drama súfrele, y en uno de terror pues espántate, pero pues, si no cumplen lo básico, pues no.
Pues yo creo que eso es parte de lo que hace apasionante el cine, ¿no? Y de lo que nos da gusto juntarnos a platicar de ello, que el gusto se rompe en géneros, ¿no? Y lo que quizá a ti ya se te hace malo, a otro le pueda parecer muy bueno, ¿no? Yo, por ejemplo, tampoco me gusta el cine de terror. Y en parte comparto tu impresión, porque técnicamente es malo. Suelen recurrir a muchos movimientos que, o incluso que podrían ser considerados recursos de cámara, pero que a la larga te terminan dando una mala sensación como espectador, ¿no? Y posiblemente alguno de lo que nos está escuchando después nos escribe y nos diga, oigan, pero es que ustedes no saben de cine de terror, y empezará a darnos sus argumentos. Y pues eso es lo padre de este programa, ¿no? Que es lo que buscamos, escucharlos también a ustedes, no solo seamos los únicos que hablamos nosotros.
Exactamente. Así que manden sus comentarios.
Que si conocen de películas buenas, de terror, que nos digan.
Ay, podemos, ¿no? O sea, podemos hablar de varias. Pero yo creo que que entre setenteras y ochenteras de terror son buenas, y más contemporáneas. Hay un género de japonés de terror bueno, que yo lo conozco, he visto dos que tres, y son buenas, o sea, esos cuates son padres para hacer ese tipo de películas. Pero yo creo que la versión hollywoodense que estamos más acostumbrados a ver en el cine, porque es lo que nos ponen, sí está así, no sé, muy 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 gastada ya, ¿no? La fórmula. A veces tienen que recurrir, si se han fijado, ¿no? O sea, cada 14 de febrero, no, Jason maldito el 14 de febrero, ¿no? O My Bloody Valentine, o qué sé yo, o sea, ya es lo mismo, ¿no? O sea, cada año te presentan las mismas películas, entonces eso es lo que no está bueno. Pero pues, sí, igual un día hacemos ahí un especial de algo de terror por ahí. Y tú, buen Paco, ¿qué has visto? ¿Qué recomiendas?
Pues fíjense que como buen cinéfilo debería de haber visto una cada semana, pero no he podido. La chamba no me ha dejado. Y haciendo memoria, la última película que fui a ver fue en febrero. Que incluso aquí en casa no he tenido ni oportunidad de ver televisión como para ver alguna, ni he viajado como para ver alguna en el camión. Entonces la última que... Ah, no, miento, sí vi una en el camión, era que me acuerdo, ahorita la menciono también. Pero la última que fui a ver al cine fue la de El Artista, The Artist, que me pareció buena película en lo general, ¿sí? Usando los recursos técnicos de una manera muy interesante, regresando, mejor dicho, a lo antiguo, a lo básico del cine. Yo creo que eso también explica mucho de su éxito entre la crítica, que es muy nostálgica. Y al mismo tiempo, las actuaciones me parecieron muy buenas, porque pues ya no es lo más común que una película te... el artista o el que actúa no tenga que recurrir a su voz y que se maneje solo con expresiones faciales o con movimientos. Esto me pareció muy rico, muy sabroso. Incluso en alguna ocasión la propondría como para echarnos una platicada amplia, porque creo que da para hablar sobre los fundamentos del cine y para hablar de los recursos que también el cine nos ofrece. Recuerdo que en algún momento de la película, que es muda en general y acompañada por la banda sonora muy muy bien orquestada, pero es una orquesta sinfónica, en algún momento recurren a los sonidos habituales, los sonidos que escuchamos habitualmente, pero como toda la película no los tiene, te impacta en el momento que los utiliza, ¿no? Entonces es muy interesante, me parece que quizá algún día podemos sacarle más jugo. Y la otra película que tuve oportunidad de ver, yo creo que vamos a decir que aquí todos somos fans de las chick flicks, pero tuve oportunidad de ver la Como Si Fuera Cierto. No sé si la habrán visto. No recuerdo cómo la llamaban en inglés.
Just Like Heaven.
Ajá, Just Like Heaven, exacto. Ah, es una película que, no sé ustedes, pero cada que la veo me da mucha ternura. Entonces es ternurita de película. ¿La han visto ustedes?
Sí.
Yo no, creo que no.
Con Reese Witherspoon y Mark Ruffalo.
Los ubico a los dos, pero ¿de qué va más o menos?
No es tan antigua, creo que tendrá como 2-3 años que salió.
No, según yo tiene como más. Igual y 4. pero sí es buena. También a mí me da ternurita.
¿Verdad que sí? Esa sí, es la película.
Ah, pues la voy a ver entonces.
Yo la última vez que la vi.
Es que trata de. Se quiere, ¿no? Pero ella es un fantasmita.
Sí. Ella es un médico que de repente muere, pero no se entera que murió. Entonces el departamento que ella utilizaba, su familia lo renta y Mark Ruffalo llega a vivir a ese departamento, ¿no? Así como por una serie de coincidencias de la vida y del destino y etcétera, etcétera. El caso es que él llega y a él se le aparece, y él es el único que la puede ver. Entonces pues se deriva una serie de situaciones chistosas, porque ella empieza a reclamar su espacio y decirle que lo está invadiendo, etcétera, etcétera. Y él pues diciendo que no, hasta que descubren que es un fantasma y empiezan como una búsqueda para descubrir quién es ella y por qué es que está ahí, por qué es que no se ha ido. Y termina con la historia de amor así así muy muy bonita. Yo la vi con adolescentes, entonces, uy, hubieran visto a las chiquillas hasta llorando al final de la película.
Qué padre. Sí, es que a veces se necesita ver esas películas para disfrutarlas.
Sí, sí, sí. Ambas dos las recomiendo. Tienen oportunidad, tanto el artista como si fuera cierto, Just Like Heaven. Muy buenas películas, excelentes para pasar un buen rato.
Está padre.
¿Y tú,
yo de arte sí la vi, el artista sí la vi. Y me gustó, fíjate. O sea, mira, no, lo que no me gustó, lo que empiezo por eso, es que la filmaron extraña, ¿no? O sea, no como a 35 milímetros, sino como a 24, no sé, lo que filmaban en los años 20, ¿no? Que estaba ambientada, que era el formato cuadradito. Entiendo el porqué, pero no sé, siento que ahí fue desperdiciado. De ahí afuera me gustó mucho, o sea, sí me reí. Yo creo que es de esas películas que en realidad son muy sencillas, o por lo menos así se ven, como que cualquier cineasta se dio de topes cuando la vio y dijo, ¿por qué no se me ocurrió hacerla? Eso es así lo primero que pensé. De lo sencillo que se ve, ¿no? O sea, la idea es simple, ¿no? En una época actual, intentar hacer una película del cine silente, del cine mudo, y ya, ¿no? O sea, con actores actuales y hagámosla. Entonces, pues no se le ocurrió a nadie más que estos cuates, y pues la hicieron, y está divertida, y está padre. Entonces, sí, sí me gustó, está buena en ese aspecto.
Pero imagínate si se le hubiera ocurrido a alguien antes de estos tipos franceses, y el resultado no hubiera sido el mismo. La técnica no hubiera sido la misma, y probablemente no hubiera tenido el mismo éxito. Entonces, bueno.
Yo creo que aquí juega mucho el hecho de que es cine europeo. O bueno, por lo menos es cine hecho en Europa.
Es en Europa, pero vendido a gringos, Paco, porque, o sea, está ahí John Goodman y, o sea, muchos actores que tú reconoces
claro,
de Hollywood, ¿no? Entonces, no sé, en ese aspecto.
No, yo también lo menciono porque ellos se arriesgan un poco más a hacer este tipo de películas que de entrada no te garantizan un retorno de la inversión, ¿no? Y que a veces Hollywood está más pensando en hacer películas blockbuster que recauden los miles de millones de dólares. Y quizá en esta película al principio la intención no era eso, ¿no? Sino algo como más divertido, como más estilo cine de arte, y sin querer le salió el blockbuster.
Exacto, el blockbuster y ganaron el Oscar.
El que haya una película nominada al Oscar no asegura que sea una película taquillera. De hecho, ha habido películas nominadas al Oscar que de verdad han perdido todo, ¿no?
Claro.
Entonces, el estar nominado al Oscar jamás te asegura un éxito, pues, grande, ¿no? Como el año pasado con el Discurso del Rey, pues tampoco les fue muy bien en taquilla. Y eso que ganó mejor película. Pues eso es como uno de los tantos ejemplos que puede haber pues con estas películas, ¿no? Como la que yo les comentaba de Una Vida Mejor. Antes de estar nominada a los Oscars, nadie la peló. O sea, fue como invisible al mundo.
Sí, en la película al principio, Lups, o sea, en cartelera. Pero, ¿qué pasa después de la nominación y después de que gana?
No siempre.
O sea, el merchandising, acuérdate que es otra entrada impresionante. O sea, la venta de Blu-rays, de soundtracks, etcétera, etcétera. Y luego el renombre que se dan obviamente los actores, porque ¿qué pasa? Que firman para 6 películas. O sea, después de esto el director les empieza a caer lana, empieza a conocer a los actores nominados. Y mínimo, siempre es lo mismo, ¿no? O sea, como Black Swan, o sea, no, otra vez, o sea, sí es garantía de éxito después, ¿no? Simplemente estar nominado.
¿Tú crees, verdad? Claro. Yo no creo.
En parte, yo recuerdo esta película, bueno, no recuerdo ni el nombre, con esto te digo todo, la película esta de la guerra de Irak, que ganó el Oscar hace 2-3 años. No recuerdo ni el nombre, fue una película que En Tierra Hostil creo que se llamaba, la tradujeron algo así. Buena película, una crítica al gobierno gringo, que incluso la reestrenaron después de que ganó el Oscar, porque muchos no la vimos en el cine en la primera ronda, y tampoco le volvió a ir bien. Y es una película que ganó el Oscar, fue buena, pero pues no tiene mayor renombre después.
Y se olvida, ¿no? Finalmente te olvidas de que existió la película y de que en algún momento ganó un Oscar. Eso es lo triste y lo desafortunado de muchas películas.
En corto. Pues bueno, eso sí. Pero también, no sé. O sea, puede ser, pero no creo, porque, por ejemplo, cuando uno va a Mix Up, ¿no? A comprar películas, y a los que no viven en México, era una tienda de música, de discos, pero ya más que nada venden videojuegos y películas, ¿no?
Barato. Sí.
Entonces, vas a Mix Up y ahí ves siempre la sección ganadores del Oscar, o te venden los box sets, por ejemplo, o siempre son tema de referencia, año con año, ¿no? O sea, de alguna forma las vas a tener presentes siempre, solo por el hecho de que fueron ganadoras al Oscar, por ejemplo.
Exacto, eso mismo te iba a decir, George. Por ejemplo, hay ciertas películas que la gente que no es tan fanática del cine, pero que quiere comprar alguna película que, no sé, te la pusieron en oferta o algo, siempre como que te guías en nominada al festival tal, nominada al Oscar, nominada a eso. Entonces como que dices, bueno, si está nominada es porque a los críticos les gusta, porque quizá esté buena y por algo. Ciertamente, como dice Loop, si te llevas algunos fiascos totales, pero la mayoría sí como que, como yo pienso como tú, que sí como que tienen, después de estar nominadas al Oscar, como que tienen más, no sé, como...
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Más fama y los actores y todo demás. Pues siento yo que...
¿Hay algo más?
Sí, le sirve estar nominado.
Sí, claro. Bueno, con todo eso, ¿no? Ver todos. O sea que sí, muchas. Y tal vez la mayoría, no tanto como para decirlo. Como es que regreso con mi ejemplo, a Better Life también se reestrenó aquí en México y en Estados Unidos en algunas salas, pero aún así de verdad sigue habiendo como películas que no y nunca.
Es que sabemos de antemano,
bueno, también
que
depende de la categoría a la que estén nominadas, ¿no?
Bueno, sí, por supuesto. Por ejemplo, documentales, pues aquí en México desgraciadamente no los exhiben. O sea, por más esfuerzos que quieran hacer, o sea, a nivel comercial, ¿no? Y de muchas, ¿no? Muchas categorías que no las vemos acá. Pero te da esa cosquilla de verlas, y lo que digo es que a lo mejor la película en sí no le haces tanto caso porque ya la pasaron, o por temas de distribución o lo que tú quieras, ¿no? De marketing. Aquí lo que quieren ver pues son los blockbusters, ¿no? De Hunger Games, por ejemplo. Pero, por ejemplo, estoy seguro que Damien Bichir va a hacer 6 películas más, todas en Hollywood, ¿no? Y con actores de mucho más conocidos, por el hecho de que estuvo nominado, ¿no? O sea, entonces sí te ayuda también a nosotros, porque pues ves mejores actuaciones, ¿no? En algunos casos, en algunos otros no, porque de todos, o sea, hay gente que ha sido nominada o ganadora del Oscar que ha hecho películas espantosas, ¿no?
Halle Berry.
Pero, por ejemplo, ¿no? con Moneyball, por ejemplo, se la vieron. Pero hay muchas así que no, te digo, no es garantía, pero sí hace que tengan más exhibición, ¿no? En ese aspecto. Entonces, bueno, como se les ayuda. Bueno, Videartist, vi la de Mirror, que es la versión de Blancanieves. Una de las versiones que van a hacer una con esta chava de Twilight, se me olvidó cosa.
Sí, y con Charlize Theron.
Charlize Theron y
Kristen Stewart.
Exacto, Kristen Stewart es el nombre que buscaba. Esta es la
tú te lo sabes todo. ¿Por qué realizan películas como en el mismo año y en la misma temporada del mismo tema? Porque A mí, o sea, yo me enteré primero de la de Snow White and the Huntsman, así se llama la otra, y después me enteré de Mirror Mirror. Entonces, ¿por qué realizar una película basada en la misma historia, o sea, dos cintas parecidas en el mismo?
Porque este año, no sé si sepan, pero es el año de los remakes ochenteros. Esta película de Disney no es ochentera, es mucho más vieja. Pero ahorita la ondita de Hollywood es revivir franquicias y actores olvidados. Entonces, yo creo que por eso. Porque ahorita empezaron con estas, por ejemplo, de Disney, ¿no? Mirror Mirror, ¿no? Y la otra versión que le van a estrenar en verano para el blockbuster. Y ahorita, por ejemplo, creo que la de Die Hard, ¿cómo se llama? Duro de Matar.
Duro de Matar.
La van a volver a hacer. Otras de Schwarzenegger. Creo que la de Terminator. O sea, todas esas las están reviviendo. A todos los actores de Jean-Claude Van Damme, el de Twitter, ¿cómo se llama? Chabuya,
Chuck Norris.
A Chuck Norris, otra vez lo van a meter. Entonces, esa va a ser la época así de Remember, ¿no? Entonces, 2012 y sobre todo a principios de 2013 es cuando ya las vamos a ver en cartelera. Y es por eso, pues, entonces, si quieren, ya se les agotó la ardilla, se les cansó.
Pues ya no tienen ganas de arriesgarse, ¿no? O sea, buscan algo que les garantice un retorno de la inversión.
Sin mayor problema. A mí me pone nerviosa el hecho que hagan remakes y en realmente como las cintas. Porque hay películas de verdad que no puedes tocar y no puedes volver a realizar porque de verdad la vas a arruinar. Entonces necesitan ser muy inteligentes para poder realmente hacer un igualar la película la que están
¿cómo se dice? Perfeccionando.
No encontré la palabra. O incluso mejorarla, ¿no? Es muy difícil que haya un remake de una película y sea mejor que ella. Entonces me da mucho miedo eso que me está diciendo Joss, porque pueden arruinar el concepto que tienes, ¿no?, de cierta película.
Pero en cierto modo yo te diré que también es positivo, porque el hecho de que se animen a hacer remakes, aunque sean malos, te habla de que siempre te van a estar remitiendo a la película original. Entonces, en ese sentido, pues te habla de que la película original fue buena y por eso hay como una intención de versionarla, de ofrecer un punto de vista distinto. Que posiblemente nosotros como público espectador no terminan de gustarnos, pues ya es otro show, ¿no? Más bien.
Sí, exacto. Mira, por ejemplo, yo apoyo las reimaginaciones. Creo que es el término correcto en español. Los remakes no tanto. Por ejemplo, hay una película que quiero ver que es ¿cómo se llama? Shawitensu, que ahorita la platico. Pero hay reimaginaciones buenas. Por ejemplo, el ejemplo que todos tenemos de Dark Knight, ¿no? De Batman. Las películas de Batman siempre han sido muy malas, todas, hasta las de Tim Burton. Bueno, esa más o menos, ¿no? Hay cosas oscuras interesantes, pero en general han sido muy malas. Entonces, por ejemplo, la reinvención de esta película ha sido buena, ¿no? O las de Spider-Man, ¿no?, que se van a estrenar a final de año. O sea, sí tengo ganas de verla porque es una historia que ya la pueden hacer mucho mejor, ¿no? Y filmar mejor y filmar con la tecnología y la lana y los presupuestos que ahora se dan, ¿no?, para ese tipo de películas, donde te creas, ¿no?, te creas ya los efectos especiales necesarios y no veas plastilinas, ¿no?, como las veíamos antes, ¿no?, y efectos así chafísimas. Entonces, las reimaginaciones, si están bien aplicadas, son buenas, ¿no? Pero sí, el abuso de falta de ingenio sí está enorme, ¿no? O sea, ya hay Avengers, los que vienen ahora. Luego, terminando esa, van a filmar. Luego la de Tony Stark. ¿Cómo se llama?
Iron Man. La de Iron Man 3.
Ya no sé ni cuántos van, ya va la 3. O sea, ya eso sí es abuso, ¿no? O sea, de franquicias, de exprimirlas a más no poder. Y sí da miedo en el caso de los remakes. Ahí sí comparto con Lupus, porque no es posible que no tengan imaginación, que tengan que pensar solamente en la cartera, en decir, pues ok, voy a invertir 100 millones, necesito recuperar 200 más, ¿no? O sea, para que sea rentable mi inversión. Entonces, como no se me ocurre nada nuevo, pues voy a recurrir a la gente que va al cine, ¿no? Que es gente pues, de entre 20 y 40, ¿no? Que ya tienen esa lana para poderlo hacer. Que ahora ya no es barato el cine, o sea, las entradas son muy caras, comer en el cine es carísimo, o sea, ya palomitas y esas cosas, te gastas 160 pesos, ¿no? De dos personas, más la entrada, pues ya son 500 pesos que te gastaste. Entonces, es caro y a veces no buscan fórmulas para atraer a la gente que tiene ese poder adquisitivo, ¿no? Entonces, ¿en qué? Pues en los recuerdos, ¿no? O sea, en la gente que se acuerda, pues se acuerda de Rocky, se acuerda de Stallone, se acuerda de esto y del otro, de Blancanieves cuando era niño. Entonces, pues es lo que nos están chutando, ¿no?
Apelan a la nostalgia.
Claro, y cuando apelan a cosas, por ejemplo, nuevas, ¿no? Como The Hunger Games, por ejemplo, que ahorita está de moda. A mí, la verdad, mira, no les puedo decir que se me hizo una mala película. No es mala película, pero se me hizo una película tal, ya, o sea, dominguera, en serio.
Me pasó
Twilight, ¿no? Como la saga esta de Crepúsculo, que todo el mundo la odia.
Bueno, es que esas películas de Crepúsculo son todo un caso.
Porque eso es curioso, ¿no? O sea, todo el mundo la odia. ¡Ay, qué mala y qué basura! Y te vas a morir.
Todo el mundo la va a ver.
Pero todos la ven.
Pero todos la ven, es la verdad. Yo les, de esa película, por ejemplo, yo cuando la vi en el cine así tal cual, mucho, o sea, la primera película, ¿no? Y yo me acuerdo que meses después de que la vi, fue que me enteré de toda esa euforia que había, ¿no? O sea, en claro, serio, de los libros, de todo. Y yo cuando la vi dije, pues es una película de vampiros, a mí siempre me ha gustado. La fui, la vi, ya, ¿no? O sea, la disfrutas como cualquier película. Y ya, pero era una película que a mí se me iba a olvidar a los dos meses, ¿no?
Uh-huh. O sea, porque no me acuerdo nada.
Pero hasta ahí, ¿no? Tampoco puedo decir, ay, qué mala la fregada. Pero después de que oí todo el boom, de todo lo que ya conocemos, es lo que yo no entiendo, ¿no? O sea, ¿por qué se hizo tanto escándalo y por qué se hizo ese odio? A mí se me hizo cualquier película, la verdad. O sea, se te olvida y se acabó, ¿no? Sí la vi todo ya, pero de esas que tú vas al cine, que les ha pasado a ustedes seguro, y simplemente por el hecho de ir al cine a ver cuál está, y dicen, a ver, son las 4 y la que sigue es, empieza a las 4:50, esa voy a ver, así es como la vi, ¿no? Entonces, no sé, a veces exageran demasiado, ¿no? Yo, por ejemplo, de Hunger Games tenía una expectativa gigante de la película. Yo creo que eso fue lo que la mató para mí, ¿no? Entiendo que a muchos les encantó. A mí me gustó, pero punto. En serio, ¿eh? No se me hizo nada espectacular. No vi un guión así completo. Digo, sí es original, pero punto, ¿no? O sea, no vi ni grandes actuaciones, ni efectos especiales sorprendentes. Realmente no hubo así efectos especiales tan buenos.
Ah.
En serio, ¿eh? O sea, sí, no.
Y pues, creo que recurren a la fórmula que últimamente Hollywood también está utilizando a falta de historias, ¿no? Van y toman libros que son bestsellers y los hacen películas. Porque he escuchado que tienen la intención de hacer con esta una, no sé si trilogía o tetralogía o no sé qué serie de películas.
Sí, las van a hacer y se van a vender y van a hacer reediciones de los libros y van a sacar un lanal, ¿no? Pero no sé, no, en serio, ¿eh? O sea, la vi y la vi con mucha expectativa de ver una muy buena película y no, vi una buena película, pero hasta ahí.
¿En serio? Yo no la he visto, pero también igual que tú tengo muchas expectativas. Es que la voy a ver, por pura curiosidad.
Bien, pues vela. Y bueno, ya nada más rápido de Dog. La que les decía de Mirror. Está divertida. Yo lo que rescato de esa película, fíjense, yo creo que me gustó más que The Hunger Games. Lo que rescato es que yo de repente sí volteaba a ver a los que estaban en la sala y todos tenían una sonrisa en la cara. Y eso es lo que te da. Te la pasas bien esa hora y media que dura la película, te ríes. Hay cosas bobas, obviamente, hay actuaciones malas y lo que tú quieras, pero aquí la película en sí, eso es lo que está divertida. Entonces, vale la pena. Esa sí, cuéstense su lana para ver. Y de películas que no están en el cine, específicamente desde el 96 que salió, hay una película que me gusta mucho de Suo Masuyuki, que es director y guionista de esta película, que a lo mejor la vieron el remake gringo, que se llama Shall We Dance, o Dance Wo Shimashu, o Shall We Dance, ¿no? O Bailamos, porque en cualquiera de esos nombres la pueden encontrar. Es así la película. En corto. Pues, de esta película, imagínense, es Japón, la época actual, en donde por naturaleza de la sociedad japonesa, pues no está bien visto los afectos, las demostraciones de afecto en público, bailar mucho menos, porque se considera que es algo así muy friki, por decirlo de alguna forma. Entonces hay un hombre de 42 años que aparentemente tiene todo en la vida, ¿no? Acaba de endeudarse y tener una casa grande, bonita, con jardín, tiene la hija, la esposa y prácticamente lo que cualquier persona pudiera querer. Pero pues él es un oficinista aburrido al final de cuentas, ¿no? O sea, trabaja y su vida es monótona. Entonces, camino a su trabajo, hay una escuela de danza que él la ve justo frente en la estación del metro que toma, la ve hacia arriba. Entonces en ese cristal, pues ahí se ve una lady que está ahí bailando, y él se le hace atractivo ver qué es lo que está haciendo, ¿no? O sea, ver el baile, y le llama mucho la atención. Hasta que un día va, entra, te va narrando en la película cómo eso es un acto que a lo mejor para Occidente, para nosotros no sería pues nada embarazoso, simplemente entrar y ver, ¿no? Pero para ellos sí, o sea, es algo muy penoso, ¿no? Entonces se entra, pues ve, y de repente pues se ve obligado prácticamente por la misma cultura japonesa a inscribirse. Es curioso que lo diga así, pero así es, porque recuerden que ellos, no sé si algo les dicen, sí, lo que ustedes quieran, ¿no? Y se apenan, y ¿no? Con los ademanes estos respetuosos japoneses y demás. Entonces se ve envuelto ya de repente en estas clases, que obviamente mantienen secreto a su familia y a sus compañeros de trabajo por pena. Y el cómo va aprendiendo los pasos y demás es muy divertido, o sea, te ríes muchísimo, está muy muy bueno en ese aspecto. Ponen ahí una historia alterna, ¿no? De la muchacha a la que está viendo. No es que se enamore, pero para él es muy atractivo el arte, ¿no? Que proyecta, como baila, pues intenta dar que ella le enseñe, ¿no? Le dé clases. Ella, como es muy guapa, y generalmente las personas que van a tomar clases con ella es para ligársela, nada más. Entonces ella así como que le pone un alto antes de que él demuestre que sus verdaderas intenciones son aprender el baile, ¿no? Y que quedó maravillado de verla. Eso es todo, porque él sí ama a su familia, y él ama a su esposa y a su hija. Pero bueno, entonces el cómo te lo explican por la cultura japonesa y por lo que están viviendo es muy interesante. Entonces, básicamente de eso se trata, cómo él va mejorando, cómo hay un concurso de danza en la que de repente pues él quiere participar. Bueno, más bien lo propone, ¿no? La directora de la escuela, cómo hacerlo. Y básicamente de eso se trata. No voy a develar el final. Es muy obvio, digo, no es algo así tan abierto. Pero está muy divertida. O sea, véanla. Si tienen Netflix, búsquenla como Bailamos. Así está en Netflix. Está muy padre. Y si pueden ir, si no tienen Netflix y la pueden rentar o comprar, es de esas que vale la pena tenerlas. Si vieron el remake gringo de Richard Gere y Jennifer López, nada que ver. O sea, la historia es la misma, sí, pero nada que ver, porque el contexto es totalmente distinto. Este, es una película que se la van a pasar muy bien, muy divertida. Van a aprender mucho de la cultura japonesa. Es incidental eso, pero como está filmado ahí, pues bueno, es inevitable que lo aprecien y lo vean así. Pero se van a divertir mucho, está muy padre. Es del 96, el director es Suo Masayuki, para que lo busquen. Este, y así como bailamos en español, lo encuentran. O Shall We Dance, porque Shall We Dance es la versión que van a encontrar gringa. Que esa no se la recomiendo, no la vean para nada. Y si ya la vieron, dense la oportunidad de ver esta, porque en serio, ahí van a ver algo de lo que estábamos platicando hace un momento, de los remakes, de cómo no tienen imaginación y tienen que recurrir a robarse historias, o bueno, no robarse porque las compran y demás, ¿no? Pero de no tener esa inventiva, de por qué a veces las originales son mejores, aunque no tengan esos presupuestos, simplemente la forma en la que están filmadas, hechas, cómo te las transmiten, te las platican y en forma visual, es increíble. O sea, la fotografía está muy padre, las actuaciones son buenas. Hay cosas chuscas, tontas, que digo, son muy exageradas, ¿no? De su humor japonés, que también es muy, muy, muy exagerado, muy físico, ¿no? Así del típico gordo con lentes, así caricaturizado, o del, no sé, o sea, la chava así toda alocada. Pero hay, digo, es lo de menos, ¿no? O sea, la historia en general y la película está bien padre, entonces se los recomiendo mucho. Bonito.
Ok, la veremos.
Fíjate que ahorita que la comentabas, recuerde que yo la he visto, pero he visto la versión, es Jennifer López y George Clooney, ¿no? La versión gringa.
Y no, Richard Gere. Es
Richard Gere.
Pues vela, fíjate. Sí, bueno. Sí,
suena muy interesante la versión japonesa.
Es que, bueno, lo que dice Joss de los remakes y esto, pues es que saben que muchos de nosotros no acostumbramos ver cine oriental ni europeo, entonces ahí le buscan a sus películas, pues para hacerlas supuestamente mejores, y sabrán tal vez que nunca te enterarás que es un remake de alguna otra, ¿no?
Pienso que eso pasa, eso suele pasar. Yo sí estaba viendo esa película, la de Bailamos. No la terminé de ver, pero la estaba viendo porque acabo de inscribirme en Netflix, les presumo. Y
bien.
Y me pasa que te ponen unas sugerencias para ti. Y entonces sugirieron esa para mí, pues para verla yo. Y la estaba viendo, pero no tengo mucho tiempo así de sentarme y ver una sola película, y ahí quedó como guardada, porque se guarda.
Exacto.
Pero sí, la voy a terminar. Cuando la estabas platicando dije, esa ya la estaba viendo yo.
Termina las dos, en Netflix están las dos. Ajá. Entonces, pues ahorita que ya estás viendo la de Richard Gere, termina de verla y luego busca la otra. Así pues lo bailamos en el buscador de Netflix y ahí está. Pero ya está bonita, está bonita. Pues vale. Ahí está lo que hemos visto de cine. Creo que ya se dieron una buena idea de lo que hablamos, de cómo hablamos, de la buena química que tenemos. Ya extrañaba grabar con estos señores, de verdad.
De lo que se sienten las pláticas,
¿verdad? Y de esas pláticas que siempre decimos, porque ustedes no lo saben, pero antes de grabar, ay, ¿qué vamos a decir? Ay, no sé, ay.
No tengo nada que decir.
Y no, al final así como que ya, hablaste mucho.
Creo que nos tardamos más en decidir que ya aquí en el mero momento que fluyera la química.
Así es. Por eso es que no queríamos hacer una sección de cine dentro de Fruitcast, aunque esto está en el feed de Fruitcast, porque lo intentamos hace mucho, ¿verdad, Lup? Si se acordará de eso.
Estábamos 40 minutos a una hora en una plática de cine, entonces imposible.
Exacto. Una vez tuvimos 2 horas ahí, el programa duró más de 3 horas. Entonces, sí, es imposible hacerlo en una sección. Entonces, así más a gustito, pues esperamos que les guste. Téngannos más bien sugiéranos temas, cosas que les gustaría que habláramos, secciones de algo, por ejemplo hablar del cine de terror que estábamos hablando hace rato.
Películas.
No somos expertos, simplemente nos gusta mucho el cine, vamos cuando podemos y si no vamos pues rentamos o compramos o las vemos en el Canal 5, donde sea. Sí. En los camiones, por ejemplo, ahora que yo acabo de regresar de Pachuca, yo ahí en el autobús igual estaba viendo, ya la había visto, pero esta de Denzel Washington, de un tren y no sé qué.
La de... ¿Cuál será, la de Ataque al Tren del Dinero o la de 1, 2, 3? ¿Cómo se llamaba?
No, una más nueva, con... que vimos el corto, Loops, me acuerdo.
Ay,
¿cómo se llama? Es de un operador de trenes que él se va a retirar, Denzel Washington.
Que el tren se sale de control,
la,
¿no?
A ver, yo la tengo, espérame.
Que van a chocar.
Se llama... es este... con Chris Pine.
Exacto, Chris Pine.
Unstoppable.
Ándale, esa película. Entonces, por ejemplo, hasta esas, ¿no? Que te las ponen así en la tele, las disfrutas. O sea, son padres. Entonces, está bien. Y pues bueno, ya sea una idea. Y pues nos escuchamos. No les decimos fechas, pero calculen cada 15 días o cada mes que tengan esta intervención de cine dentro del Fruitcast. Y pues como siempre, seguimos después en el Fruitcast. De todas formas, dejen sus comentarios a la INSI y el UPSI, sí, con nuestro acostumbrado relajo del Fruitcast. Pero esta parte de cine, pues así, básicamente así va a ser.
Que muchas gracias. De vez en cuando se nos bota la canica y nos ponemos chistosos, ¿no?
No, seriedad aquí, ¿eh? Nada de chistosadas.
Depende de la película.
Bueno, chicos, para mí fue un placer.
Muchas gracias, Loops. Elmita.
A mí me encantó estar otra vez aquí, ya extrañaba, ya los extrañaba y extrañaba a todos. Y pues un placer y pues ya saben, aquí estoy puesta y dispuesta cada vez que queramos grabar algo.
Exactamente, y buen paquetote.
Pues lo dicho, un verdadero placer, honor, disfrute. Lo mejor de la semana, grabar este ratito y con buenos cuates, hablar de cine y compartir lo que nos apasiona. Muchas gracias a todos.
Así es, pues esta musiquita es cortesía de Jamendo. Y a los que nos siguen de podcasts anteriores, es un buen recuerdo de lo que fue Bloqueados. Todavía van a estar estos episodios, creo que hasta julio los van a remover del servidor, pero si quieren darse una idea de lo que hablábamos antes de cine, hicimos ahí como unos 38 episodios, algo así, no me acuerdo.
8 meses.
Pueden descargarlo con las voces que acaban de escuchar. Si les gusta esto, está bonito que lo bajen y recuerden. Y pues nos vemos la próxima. Hasta luego, bye.
Adiós.
Bye.
En corto.